8:38, hablamos en off en Radio Duna. Consuelo está con nosotros aquí en el estudio, el ex ministro del Interior, amigo de la casa por lo demás, Gonzalo Blumel. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Hola, Consuelo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
No es aleatorio, nosotros estamos mirando cuál fue la última convocatoria al COSENA y en las fotos aparece, como y lo describe muy bien en su libro por lo demás, la reunión del COSENA, en la que es citada en noviembre del 2019 por el entonces presidente Sebastián Piñera en función de lo que había ocurrido con el estallido social, o violento, o como quiera llamarse. Esa fue una convocatoria sin excusa, era sobre el tema. Aún así, el Contralor cuestionó el que se hubiera citado, porque el COSENA no era un organismo que debe citarse, en opinión del Contralor Bermúdez, para lo que se la citó. Hoy día estamos en una situación que una citación en que teóricamente es para el tema de la ley de infraestructura crítica, pero finalmente es para hablar de la coyuntura. ¿Qué se habla en una reunión del COSENA?
A ver, lo primero, si me permiten, expresar un saludo solidario a las víctimas y a todos los afectados a los incendios, ¿no? Dramático. Me tocó en un par de ocasiones enfrentar estas tragedias, ¿no? Y son tremendamente dramáticas. Entonces, mandar un saludo. Y también a quienes han estado trabajando todos estos días, los bomberos, funcionarios públicos, las policías, las Fuerzas Armadas, que cumplen un rol tremendamente relevante y que es muy sacrificado. Y por lo tanto no quería partir sin decir eso. Y respecto al COSENA, a ver, lo primero que hay que entender cuál es el rol del COSENA. El COSENA se modificó bien profundamente el año 2005, y el rol del COSENA es básicamente asesorar al presidente de la República en materia de seguridad nacional, ¿no? Y a partir de su integración están los presidentes de los distintos poderes del Estado, están los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, está el general director de Carabineros, está algunos ministros de Estado pueden participar como invitados y el Contralor General de la República. Lo que se busca es generar un espacio de diálogo, un espacio donde se pueda intercambiar información, donde se puedan intercambiar puntos de vista en materia de seguridad. Y eso es bien relevante porque si uno asume que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, por definición, tienen, y está bien que así sea, tienen un rol que es no deliberante, la posibilidad de expresar su opinión en una instancia formal, tiene valor. Obviamente, la pregunta es ¿para qué se convoca? ¿Cuál es el motivo de la convocatoria? ¿Y cuál es el problema que se está enfrentando? Y ese es el tema de fondo donde a uno le surgen algunas dudas respecto a esta convocatoria. Yo creo que es valiosa la convocatoria, y me parece bien además que quienes en el pasado fueron muy críticos de esta instancia, tú lo mencionaste, Nicolás, la última citación fue el 7 de noviembre del 2019, en el contexto del estallido social o delictual, como se le quiera decir, digamos, en un momento muy complejo donde la seguridad del orden público estaba muy amenazado, y una actitud muy beligerante por parte de la oposición, incluso algunas autoridades, como el caso del ex contralor Jorge Bermúdez. Yo me alegro que hoy día quienes fueron tan críticos hayan cambiado y entiendan que estas instancias, estos instrumentos institucionales son importantes, y en segundo lugar, me parece bien que la oposición en esto respalde los esfuerzos que se están haciendo en materia de seguridad, porque la crisis de seguridad pública hoy día es muy grave.
¿Te parece que es una convocatoria que cumple más bien, y que también es importante, como un rol simbólico de preocupación frente a la situación de la delincuencia?
Yo creo que tiene más bien una connotación de carácter simbólico, ¿no? Porque, de hecho, el tema de fondo que hay detrás, y es un poco la duda que a uno le surge, el tema de fondo que está enfrentando Chile hoy día es básicamente el crimen organizado y el crimen organizado transfronterizo, ¿no? El aumento de la violencia, los homicidios. Chile, para que ustedes tengan una referencia, los homicidios, teníamos tasa histórica entre 2 y 3 homicidios cada 100.000 habitantes, que son tasas bajas, y hoy día estamos entre 5 y 6 aproximadamente, que siguen siendo bajas para Latinoamérica, pero son el doble de lo que teníamos un par de años atrás. Y esto es bien preocupante, porque si uno mira el caso de Ecuador, que es uno de los países con mayores tasas de homicidio en el mundo, pasaron en 4 o 5 años de tener tasa en torno a 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes a las cifras actuales, que están en torno a 90 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, el tema de fondo es el crimen organizado, son las bandas, es la violencia, son las prácticas delictivas que no existían en Chile o eran muy extrañas, ¿no? Como el sicariato, las extorsiones, homicidios muy violentos. Y por lo tanto, el foco debe estar más bien puesto en ese tema, más que la infraestructura crítica, que yo creo que es.
¿Y cuál es la claro. señal entonces que se busca enviar?
Es un poco confusa en el sentido de que el motivo de la citación creo que no tiene mucha relación con el problema de fondo. ¿Sí? La infraestructura crítica es una reforma para proteger los represas. Ustedes lo dijeron, creo, en un programa anterior, las represas, las centrales de generación de energía, las líneas de transmisión eléctrica, las centrales de agua potable, las carreteras. Y bueno, puede ser que el tema de la infraestructura, transporte, ahí hay algo a propósito del terrorismo en la macro zona sur.
Los caminos son o no son infraestructura crítica, el camino en sí como tal, digamos.
Que debiese serlo naturalmente, sí, debiese serlo naturalmente. Pero el tema de fondo es el que hoy día uno nota que, al menos en el motivo de la convocatoria inicial, aparece un poco ausente. Y yo creo que aquí lo que hay que ver es, bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer en la frontera? Este tema de la frontera, han pasado años y todavía no se logra poner un mecanismo de resguardo que sea eficiente para evitar el crimen transfronterizo. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en materia de perseguir activos financieros para cortar la ruta del dinero en el narcotráfico, que es finalmente lo que le da combustible, digamos, a las bandas que financia la compra de armamento? Hay una muy buena nota el fin de semana en el diario La Tercera sobre el tema de la arma y el mayor poder de fuego que tienen las bandas, digamos, y cómo están venido penetrando en el crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en la macrozona sur, donde enfrentamos ya 2 décadas de actividades de violencia de connotación terrorista gravísima que hasta ahora no se ha podido despejar? Entonces, ese es el tipo, a mi juicio, de amenazas fundamentales en materia de seguridad que debiesen ser el tema principal de conversación en una instancia como el COSENA.
Sin embargo, uno podría decir que la criminalidad no necesariamente es un asunto de seguridad nacional. También puedo encontrar argumentos para defender el otro lado, digamos. Pero pensando en su minuto en el Contralor Bermúdez, por ejemplo, que en el último COSENA planteaba que lo que estaba ocurriendo con el estallido social no era una amenaza a la seguridad nacional y por lo tanto no correspondía estar ahí reunidos en el COSENA.
Sí, yo pensé en esa pregunta que me le iban a plantear, y yo obviamente no estoy de acuerdo, y de hecho estoy muy en desacuerdo por una razón fundamental, porque cuando tú indagas qué significa el concepto de seguridad nacional o seguridad en general, y el rol de las instituciones a cargo de la seguridad, sea las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con las fronteras, las amenazas exteriores, y las Fuerzas de Orden y Seguridad, que son más bien la seguridad pública, el orden público, al final la seguridad como ampliamente extendida tiene que ver con, obviamente, proteger a las personas, digamos, en primer lugar, y en segundo lugar, y esto lo dice la Constitución, dar eficacia al derecho y permitir que las instituciones funcionen, y funcionen bien. Y por lo tanto, cuando vemos que la eficacia al derecho y el funcionamiento de las instituciones se ve amenazado porque hay sectores, amplios sectores del territorio nacional donde el Estado no puede cumplir adecuadamente su función, donde el narcotráfico empieza a tomar un control territorial, donde las instituciones no son capaces de cumplir adecuadamente su función, bueno, obviamente hay una amenaza a la seguridad y a la seguridad nacional. Y no solo eso, yo te diría que cuando estas cosas se empiezan a enquistar y no las enfrentas muy frontalmente y permites que finalmente vayan creciendo, bueno, empieza a entrar en una situación como fue el caso de Colombia décadas atrás, como el caso de Ecuador más recientemente, o como el caso de España, ¿no?, con el terrorismo. Son distintos fenómenos criminales que cuando no son contenidos por las instituciones del Estado, finalmente el Estado deja de funcionar adecuadamente. Mira, y al final quien paga la cuenta son las personas, y es la seguridad de las personas, porque la eficacia del derecho consiste precisamente en que la violencia jamás puede predominar entre los particulares, porque el Estado, el único que tiene el monopolio de la fuerza, el único que puede aplicarla, y es quien tiene la tarea fundamental de proteger a los ciudadanos frente a amenazas que puedan sufrir.
Ahora, pero en ese sentido, Gonzalo, uno plantea que efectivamente hay dos versiones aquí, que las Fuerzas Armadas están sobrecalificadas o que no están calificadas, que para eso están los carabineros. Hay gente que te dice, ojo, un momento, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en uso de armas de grueso calibre es mucho más eficiente y mucho más segura y más certera que carabineros, la cantidad de prácticas de tiro a la que son sometidos un infante marina o una tropa de élite del ejército es exponencialmente mayor que las de las tropas de élite de carabineros, por lo tanto, si eventualmente es necesario hacer un disparo de advertencia, va a ser mucho más eficiente un infante marina o un boina negra que un carabinero. En fin, siempre hay argumentos para los dos lados, ¿no es cierto? Pero el punto ¿es un riesgo involucrar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público? ¿Cómo lo vivieron ustedes en su minuto? ¿Y cómo se, y si esto es conciliable, y ya desde tu experiencia personal, con la lógica de algún eximente responsabilidad previo?
A ver, lo primero es que yo creo que en materia de seguridad el Estado no puede renunciar a las instancias y a las instituciones que tienen capacidades, que tienen músculo institucional para cumplir funciones, ¿no? Obviamente depende de las circunstancias, depende de la gravedad. Cuando hay amenaza grave, a mí me parece que es un error renunciar al uso de la fuerza legítima del Estado y en particular a las Fuerzas Armadas en tareas que son propias de su naturaleza. Obviamente yo en lo personal no soy partidario de tener a las Fuerzas Armadas patrullando las poblaciones. Me parece que ese es un rol de las policías, porque están entrenadas, porque tienen preparación, porque tienen protocolos que además...
¿Aunque las poblaciones se encuentren con narcos, con armas de grueso calibre? ¿Que lo superan a ellos?
Pero para eso las policías tienen al GOPE, la PDI también tiene unidades especializadas para enfrentar al narcotráfico. Yeah. Entonces, en general yo diría que las Fuerzas Armadas, donde tienen más capacidades, donde tienen más herramientas, tiene que ver con las funciones propias de su naturaleza. Por ejemplo, el resguardo de la frontera. Eso es evidentemente algo que las Fuerzas Armadas pueden hacer de muy buena manera y pueden aportar, y los riesgos que hay asociados a eso son bastante contenidos. En la frontera también hay armamento, también hay bandas, también se pueden producir enfrentamientos, pero es más propio de la naturaleza de las Fuerzas Armadas cumplir esa tarea. O, por ejemplo, enfrentar a grupos paramilitares o grupos terroristas en la macrozona sur, porque tienen organización, porque tienen armamentos de gruesísimo calibre, y por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen capacidad y entrenamiento que, entre paréntesis, además, hoy día cuentan con algo que nosotros no contamos en su momento, el 18 de octubre del 2019, que son reglas de uso de la fuerza. No están reguladas por ley, están reguladas por decreto supremo, pero igual existen, digamos.
Bueno, hay un proyecto de ley, que eso es lo último que ha estado viendo la Comisión de Defensa, y las reglas del uso, que está desde, es de los propios senadores, creo que es moción de...
Y es valioso que
de, sea... De PUC, de Provost, etcétera.
Exactamente, de porque lo que tú necesitas es establecer marcos jurídicos ciertos y conocidos para que estas instituciones puedan desempeñarse. Si el problema es cuando... Yo creo que hay dos problemas. Sí, cuando los marcos jurídicos son inciertos y hay un problema mucho más estructural, y el problema más grave de lo que ocurrió en Chile en 2019, cuando se pone en duda el uso legítimo de la fuerza que es propio del Estado. Legítimo. Que es dentro de las normas, dentro de las reglas, con ciertos principios de proporcionalidad, de legalidad, digamos, que fundamentan su actuar. Pero si tú te fijas al final... ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 3-4 años? Que todo lo que se puso en duda, hoy día se le llama vuelta carnero, yo creo que es valioso que se haya empezado a reconocer que quizás por omisión, porque hoy día tampoco había un gran reconocimiento de que se cometieron errores, pero fueron errores que causaron un retroceso importantísimo en materia de seguridad pública, porque debilitaron el rol del Estado en la contención de la violencia y en su función de procurar la seguridad a los ciudadanos.
Sí, estaba revisando el proyecto de ley sobre las reglas del uso de la fuerza, que al final es donde se topa, ¿verdad? ¿Cuándo pueden usar la fuerza, la fuerza armada? ¿De qué manera? ¿Cuándo es proporcional? ¿Cuándo es gradual? ¿Cuál es la responsabilidad? Y sobre todo, bueno, la racionalidad de las acciones. Porque evidentemente que si los pones a resguardar la infraestructura crítica, ¿qué es lo que les corresponde? Si ocurre, no sé, da lo mismo, un asalto en la cercanía, cualquier cosa. ¿Tienen que disparar? ¿No tienen que disparar? ¿Cómo se apoyan? Se supone que van a estar protegiendo infraestructura crítica para liberar de ese trabajo, ¿verdad? Y como un efecto disuasivo, para liberar a carabineros que van a estar donde hay, en las poblaciones, por así decirlo, ¿verdad?
Claro, y el tema es que, por eso el punto que yo planteé al comienzo de la entrevista es que el motivo de la citación me parece que tiene poco que ver con el problema de fondo que nos afecta. Y el problema de fondo que nos afecta es que, uno, todavía me parece que no hay suficiente unidad de propósito en enfrentar la violencia, el crimen organizado y el terrorismo. Uno ve, por ejemplo, la actitud de los parlamentarios del Partido Comunista, que lo primero que hicieron fue salir a criticar la convocatoria del COSENA, ¿no? Y me parece que algo que también es importante, que se ha reconocido poco los errores que se cometieron en el pasado respecto a poner en duda el rol del Estado en cuanto a ser el poseedor único y tener el monopolio del control de la violencia de los particulares. Esa cuestión me parece que todavía está pendiente. Y lo segundo, que me parece que el giro, yo no sé cuán sincero es, usted algo lo plantearon al comienzo, porque la vocera hace menos de un mes decía que el COSENA no servía para nada, esa es la verdad. Y producto de una serie de sucesos muy lamentables, homicidio, la presión además de las autoridades, fundamentalmente los alcaldes, autoridades locales, hicieron que el gobierno hiciera un giro. Entonces me parece que lo que corresponde a quien conduce el Estado es primero explicar el fundamento de ese giro. ¿Por qué lo que hace un mes no servía, hoy día sirve? Eso no se ha explicado. Y en segundo lugar, insisto, el tema más que la infraestructura crítica, que hoy día no está en amenaza, y me parece bien que haya una ley de infraestructura crítica para cuando se producen graves alteraciones de orden público o situaciones de riesgo que incluso puede ser externo. Voy a dar un dato, hoy día se está construyendo una línea de transmisión eléctrica corriente continua gigantesca. Esa línea, que es tremendamente necesaria para traer la energía renovable del norte a la zona central, imagínate la fragilidad que significa en caso de un conflicto externo, por ejemplo. Entonces, está bien que eso esté regulado y eso es importante, pero hoy día lo urgente son otras cosas. Hoy día son la frontera, hoy día el crimen organizado, hoy día el poder de fuego de las bandas, hoy día el crimen transfronterizo que está llegando desde el exterior, y es naturalmente y fundamentalmente sobre todo el terrorismo en la macrozona sur, que sigue siendo el principal problema de seguridad pública en Chile.
¿Cuál sería una conclusión práctica? Que tú dijeras, la convocatoria del COSENA sirve. ¿Qué debería ser el output de la reunión de hoy día?
A mí, en lo personal, en el COSENA del 2019, que me tocó estar presente, me hubiera gustado, y es lo que me gustaría ver hoy día, ciertos compromisos de las instituciones del Estado en esta materia que participan del COSENA. Por ejemplo, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, que pudiesen comprometer cierta agenda legislativa fundamental en esta materia. Por ejemplo, que el Poder Judicial, no está la Fiscalía, y ese es un tema quizás a revisar, ¿no? Porque queda un poco cojo la discusión, digamos.
Está solo la Suprema,
¿no? Está solo el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, yo creo que hay cosas que son importantes que en Chile no se han hecho y que uno podría replicar de lo que se hizo en España. Por ejemplo, la creación de estos tribunales supraterritoriales, ¿no? Al modo de la Audiencia Nacional Española, que ciertos delitos graves como el terrorismo no tenían un territorio específico, sino que tenían una instancia de nivel nacional, porque obviamente a nivel específico el fenómeno es más acotado, los riesgos para quienes persiguen y juzgan son mayores y, por lo tanto, la persecución penal y la sanción se extrae de la zona misma donde se provocan estos delitos para poder tener un abordaje mucho más integral y también mucho más seguro. Hay que decirlo, digamos, porque los fiscales, los jueces en la zona donde ellos son parte están mucho más amenazados. O, por ejemplo, una cuestión en materia de Fuerza Armada, en materia de carabineros, PDI, Fuerza de Orden y Seguridad, creo que nos llora en Chile la creación de fuerzas de tareas integradas por distintas instancias para enfrentar ciertos fenómenos criminales. Las fuerzas de tarea, que por ejemplo son equipos integrados por distintas instituciones para fenómenos específicos y que se dedican única y exclusivamente a eso, como fue el caso de Colombia, para perseguir el narcotráfico, se crean con la misión de especializarse e integrar a todas las ramas del Estado que forman parte, digamos, de enfrentar este tipo de fenómenos. El Estado está muy compartimentalizado. Si tú piensas en materia de seguridad, hay decenas de instituciones que participan. Carabineros, la PDI, las propias Fuerzas Armadas pueden participar, la UAF, el Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio Público, el Poder Judicial, incluso los gobiernos regionales y locales cumplen ciertos roles.
No se lo mencionaste, el registro civil es fundamental.
Oye, y otros temas que son prioritarios y que es realmente incomprensible que no avancen. Por ejemplo, el tema de la inteligencia. Si algo nos enseñó el 18 de octubre del 2019, es que Chile tenía un atraso brutal en materia de inteligencia, que puede ser para fenómenos, como decía, de crimen transfronterizo, que puede ser para delitos de terrorismo en la macrozona sur, para los incendios, también entender quiénes están detrás, ustedes lo conversaban, cuáles son las motivaciones, cómo poder anticiparlo, porque eso es la inteligencia, es información que agrega valor para la toma de decisiones, en particular en el tema de la seguridad. Entonces, acordar una agenda legislativa de relevancia y que sea contingente a lo que estamos discutiendo, a avanzar en ciertas instituciones que son fundamentales, como estas instancias jurisdiccionales, los tribunales supraterritoriales o las fuerzas de tarea. Y yo creo que es importante también el punto que mencionaba al comienzo, escuchar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad en esta materia, porque saben del tema, tienen mucha experiencia, y como son no deliberantes, a veces se confunde la no deliberancia con no poder expresar su opinión, y son ellos quienes más conocen cómo enfrentar estos fenómenos.
Pero hay un elemento que en el fondo trascende a todo. O sea, probablemente para mucha gente el resultado del COSENA sería: hay acuerdo respecto de declarar estado de excepción, por ejemplo, en la región metropolitana, en algunas comunas de la región metropolitana, en materia de seguridad. Estación Central, entiendo que es probablemente el ejemplo mayor. Y probablemente eso no va a ocurrir, por lo tanto ya va a haber un nivel de decepción. Pero al interior de las Fuerzas Armadas, la pregunta es: ¿hay capacidad real de garantizar por distintas vías el que no sean perseguidos penalmente quienes usando la fuerza, cumpliendo con las reglas, tengan que pasar por el criterio de un fiscal o de un juez?
Hoy día lamentablemente no hay cómo garantizarlo, y lo que hemos visto en el último tiempo es que las instancias penales se han usado muchas veces de manera muy equivocada. Evidentemente, cuando un agente del Estado comete un delito y actúa más allá de sus atribuciones y funciones, tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que muchas veces ese tipo de instrumentos y ese tipo de instancias se han usado en forma equivocada. Hay casos bien concretos, bien recientes. Quizás el más llamativo es el que costó la salida del anterior general director, el general Rosa, a propósito de un carabinero que tuvo que hacer uso de su arma de servicio en un hogar del Sename hace unos 3-4 años atrás, que finalmente fue absuelto y que le costó el cargo, digamos, al general director en ese momento. Hay varios casos más, por ejemplo, el carabinero en Pío Nono, que partieron pidiendo, no sé, 8 o 10 años de cárcel en la fiscalía, y hoy día estaban hablando de juicio abreviado, que básicamente da cuenta de la falta, digamos, de antecedentes sólidos y la misma defensa.
El caso Panguipulli también.
El caso Panguipulli, un caso emblemático, donde llamaban a la izquierda, al Frente Amplio, llamaban a incendiar Chile. ¿Cómo quieren que no lo incendiemos?, dijo la presidenta del Frente Amplio en ese momento. Y el mismo presidente Boric también fue muy virulento en su reacción por la forma en que ese carabinero actuó, que después fue absolutamente absuelto, lo que ratifica que actuó de manera correcta en función de los protocolos, de las reglas de uso de la fuerza. Entonces
estamos en un callejón sin salida.
Es que yo creo, Nicolás, que este tema es
porque muchas reglas de uso de la fuerza, mucha norma, mucho, sí, etcétera, pero finalmente igual estás a la interpretación de un fiscal, a la interpretación de alguien que presente una acción, porque de hecho...
Alguien tiene que investigar en el caso de que sí. Hubiese ocurrido
un delito. La mayor parte de estas querellas no vienen de la fiscalía.
Es que es el punto.
Vienen de querellas puestas por organismos o sectores que tienen interés político.
O personas, director.
Y personas, digamos, que buscan usar políticamente las herramientas penales y han causado un daño muy grande, porque obviamente generan, lo que tú dices, Nicolás, una cuestión muy difusa respecto a cómo tienen que actuar las instituciones de las fuerzas de orden y seguridad, particularmente. Que a mí me parece que obviamente tiene que estar arreglado. Hay principios que rigen la fuerza. Cuando alguien actúa más allá de esos principios o rompe esas normas, tiene que ser investigado y sancionado si efectivamente se cometió un delito. Pero, mira, yo te diría, yo me tocó conocer el funcionamiento de carabineros desde la PDI. En regla general, cumplen muy celosamente sus instrucciones y son muy apegados a los protocolos que tienen. Y de hecho, en algunos casos, lo que hicimos fue modernizar los protocolos cuando identificamos que habían protocolos que tenían problemas en materia de uso de la fuerza. Entonces, yo creo que acá hay un punto que es muy central, Nicolás y Consuelo, que más, no sé cómo llamarlo, cultural o político, ¿no? Que es que tiene que haber unidad de propósito entre todos los sectores políticos, sociales y entre todas las instituciones para enfrentar el fenómeno de la violencia y el crimen organizado. Porque si en esto no hay unidad de propósito, esta cuestión nos va a doblegar. Y de ahí o no salimos o va a costar muchísimo salir.
Gonzalo Blumel, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias,
Muchas
Nicolás
gracias,
y Consuelo.
Muy buenos días.
Que estén bien.
Consuelo.